de Budapest y creo que tan solo tiene 17 años, ¿eh? Carlota Torrontegui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Uy, te he pillado despierta, ¿no?
Sí, sí.
Porque por ahí me han dicho que bueno, entre entrenamientos, estudios y demás, hay que descansar muchísimo. Es también como una especie de entrenamiento, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que el tiempo que no paso en el agua lo paso descansando siempre.
Como debe ser también, ¿eh? Que el descanso activo también es una forma de entrenamiento. Bueno, lo primero de todo, Carlota, enhorabuena, porque no todos los días se puede decir que eres campeona de España absoluta.
Muchísimas gracias.
¿Cómo suena eso?
Pues sinceramente han pasado ya 3 o 4 días y todavía sigo sin creérmelo. O sea, lo escucho de cualquier persona y digo, ¿pero de verdad lo he dicho yo? Sigo sin creérmelo todavía.
Sí, pues espérate, ¿eres campeona de España, Carlota? ¿Ahora te lo crees más?
Lo soy.
He visto la carrera, por cierto, varias veces repetidas y todavía se me ponen los vellos de punta viendo esa remontada, además ante tu compañera, ¿no? ¿Cómo fue esa carrera? ¿Cómo fue esas sensaciones en los últimos metros?
Pues la verdad que la carrera ya estaba bastante pensada. Era una carrera muy táctica, ya la había hablado con mi entrenador, tenía bastante pensado cómo lo iba a hacer. Lo que no me esperaba es que tuviese a una rival tan, tan pegada a mí durante toda la carrera y no se me ocurría que fuese a decidirse la carrera en los últimos 15 metros. Y nada, yo lo tenía todo muy pensado, sabía que iba al lado de mi compañera, al final de la carrera no tenía más fuerzas, pero quería sacar fuerzas de donde no las hubiese porque sabía que iba a seguir mi oportunidad de oro. Y pegó un sprint final, que fue lo que hizo que ganase la carrera.
200 metros, un estilo, la verdad es que a mí me cansa solo de verlo, ¿eh?
¿Cómo? Pues sí.
Es que, claro, si haces crawl, pues mira, si haces espalda, si haces braza, no sé, pero mariposa.
No la verdad que mariposa es el deporte, el estilo más duro con diferencia. Es decir, súper, súper exigente y las nadadoras que nadamos somos nadadoras que estamos muy, muy preparadas porque tiene tela.
Pues eso te iba a decir, que yo supongo que cuando empiezas a esto de nadar, empiezas a coger el gusanillo, pues vas probando todos los estilos, ¿no? Y luego ya al final pues te vas decantando por uno en concreto, por el que más te guste o por el que mejor vaya a tus cualidades o a tus características, ¿no?
Sí, así fue, sí.
¿Y te costó mucho escoger esa especialidad o fue la especialidad la que te escogió a ti?
Pues mira, fue mi historia con mi estilo de mariposa es bastante graciosa porque cuando tenía 11 años, nadé por primera vez la prueba con la que se iba a la campeona de España, los sprints mariposa. Y al nadarla, tenía 11 añitos, no tenía fuerza ni tenía resistencia para aguantar esa prueba porque es muy exigente, me paré en mitad de la prueba. No podía más, me paré y me salí del agua en vez de acabarla. Y cogí un trauma a la prueba porque me cansé tanto y lo pasé tan mal y me tuve que salir, hice el ridículo, que no quise volver a nadarla nunca más. Y mis entrenadores, para hacer que se me quitase esa fobia a la prueba, lo que hicieron fue durante una temporada entera, en cada competición que había, ponerme esa prueba, para que yo le quitase el miedo. Y me pusieron, a lo mejor nadé en una temporada 40 o 200 mariposas, para que se me quitase el miedo. Y tanto nadarla, empecé a hacerlo muy bien, quedé campeona de Andalucía y así empecé poco a poco.
O sea que imagínate que si llegas a acabar esa primera prueba, pues a lo mejor no te hubieran obligado o exigido a hacer ese esfuerzo, ¿no? De nadar en ese estilo, ¿no?
Pues sí, yo estoy aquí, dicen que todo pasa por algo y creo que esa vez no fue menos.
Señor, y luego has ido quemando etapas, año tras año, temporada tras temporada, hasta que de repente te encuentras ahí en la élite. ¿Tú esperabas este resultado tan pronto?
Sinceramente, no. Yo el año pasado, antes de la pandemia, estaba luchando por ir al Campeonato de Europa Junior, que yo, vaya, tenía casi seguro que iba a ir porque estaba entrenando muy, muy bien y yo quería que iba a ir. Con el tema del COVID y todo, al final no se hizo el campeonato y no pude ir. Pero no esperaba para nada que un año más tarde fuese a ir no al Campeonato de Europa Junior, sino al Campeonato de Europa Absoluto. En mi vida lo hubiese pensado.
Pero ¿y qué ha cambiado, Carlota? ¿Has cambiado de, no sé, la alimentación? ¿Has cambiado de entrenamiento? ¿Has crecido? ¿Has madurado mucho más? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo para que de repente, pues eso, luchases por entrar en el Campeonato de Europa Junior, de la categoría de la que te corresponde realmente, a ser campeona de España y ahora mismo pues estar a poco tiempo de defender los colores de la selección española absoluta?
Pues la pandemia, he de decir que a mí me vino muy, muy bien porque al principio me fastidió bastante porque hizo que no pudiese ir a mi campeonato de Europa Junior, etcétera, pero estos meses en casa los aproveché para hacer mucho trabajo en físico, que yo era algo de lo que carecía, el físico lo hacía un poco regular, no me gustaba, y al tener que hacer solo entrenamientos en casa y no poder tirarme a la piscina, hizo que mejorase muchísimo en ese sentido, entrenamiento fuera del agua, lo mejoré un montón, y hizo que cuando volviese en mayo, cuando ya no se abrían las piscinas, después de cuando ya empezó a mejorar todo el tema del COVID, hizo que volviese con muchísimas ganas, con muchísimas, muchísimas ganas. Entonces estuve todo el verano entrenando a tope, a tope, a tope, a tope, había mejorado muchísimo físicamente por haber estado entrenando en cuarentena y todo. Y nada, eso hizo que los meses hasta ahora haya entrenado muy, muy, muy bien y haya tenido esa progresión.
O sea, esto es como el que hinca codos, estudias sin saber cuándo va a ser el examen y cuando ya le dicen, oye, que mira, que ya, claro, has estudiado tantos meses que al final te sale todo rodado, ¿no? Más o
sí,
menos,
al
¿no?
Al final sale todo siempre, con el esfuerzo siempre sale todo.
Claro, tengo por aquí también a Juan G. Fernández que te quería saludar. Claro, él cada vez que ve a un campeón, una campeona de España, dice yo. Juan G., ahí tienes a Carlota.
Hola, Carlota, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Marca. Te quería preguntar, porque claro, te está escuchando ahora mucha gente, además esta semana, como no hay colegio, también te están escuchando seguramente en institutos, pues muchas chicas y chicos que están dedicados al deporte, que tienen más o menos tu edad, y que claro, están escuchando y están viendo ahora eso, ¿no? La punta del iceberg. Pero yo, por ejemplo, te quería preguntar, ¿cuántas horas al día dedicas a tu entrenamiento? ¿Cuántas cosas te quitas de hacer para llegar al nivel al que estás llegando y al que esperemos que sigas llegando en el futuro? Porque eso es, yo creo, el verdadero valor de este campeonato de España, por lo menos para mí, ¿eh? Yo, evidentemente, si me meto en la piscina a nadar, probablemente me tengáis que rescatar, seguro, en la carrera. Pero, ¿cuántas horas hay detrás de todo esto?
Pues hay una, más o menos, una media de 6 horas al día, 5 días a la semana.
Vamos, un trabajo, ¿no?
Bastante, bastante.
Un trabajo, ¿no? Y lo compaginas con estudiar, ¿verdad?
Con segundo de bachillerato, sí.
Y seguro que con buenas notas.
La verdad es que sí, con una media de notable ahora mismo.
Es que para mí eso es ya es campeonato del mundo, ¿sabes? Que seas capaz de dedicarle 6 horas a esto, más las horas de estudiar, más las horas de ser una chica normal de 17 años con tus amigas, tus salidas y tal, pues para mí tiene muchísimo mérito. Y quería que se lo contaras a todo el mundo, porque ¿cómo es un día? ¿Te levantas? ¿Y cómo es un día de Carlota Torrontegui? Un miércoles, por ejemplo, que no sea santo, claro.
Me levanto sobre las 5:30 de la mañana y me cambio todo y llego a la piscina sobre las 6:00. Y hago un entrenamiento por la mañana antes de ir a clase de 2 horas, de 6 a 8. A las 8 voy pitando a clase para que me dé tiempo a llegar. Y voy a clase de 8 a 3 menos cuarto, que salgo una horita antes de clase para que me dé tiempo a comer en casa y todo, porque si no voy a entrenar con la comida y no puedo. Entreno de tres y cuarto, 3:30 a 7 de la tarde, más o menos, depende del día, y es que un poco más, un poco menos. Y luego solo tengo una hora de 7:30 a 8:30, cosas así, para estudiar, porque tengo que cenar lo antes posible para acostarme lo antes posible.
A mí me ha dado sueño cuando he dicho, me levanto a las 6.
Yo ya sé
entreno
que
a las 6, me ha dado sueño.
Yo ya.
Ya
sé que ponen las calles por la mañana cuando yo me levanto y ya están puestas, ¿sabes? Es Carlota. qué esfuerzo, ¿no? A las 5:30 de la mañana. Tremendo, pero ¿y te da tiempo para desayunar algo y empezar a entrenar
o en
ayunas?
Entreno en ayunas.
Pues esta es una de las cosas que están de moda, ¿no? Marcos Llorente, por ejemplo, en el Atlético de Madrid también dice, ¿no? Entrenar en ayunas es bueno.
Lo recomiendan muchos de los nutricionistas barra otras cosas, ¿no? De preparadores físicos por el tema de quemar grasas y demás.
Pero yo me acuerdo, por ejemplo, había un jugador de fútbol del Madrid, se llamaba Pablo
Barros,
sí, Pablo Barros, que claro, entrenaba sin desayunar, pero claro, sin desayunar, sin cenar, sin nada, porque no sabía preparar nada y el hombre pues se desmayaba en los entrenamientos. Pero bueno, qué esfuerzo.
Lo que hago yo es cenar muy, muy, muy bien. La noche de antes meter hidratos, meter proteína, de todo. Uh-huh. Entonces, esa mañana, con ir tomándome mis sales, hidratándome durante el entrenamiento y todo, ya es suficiente.
Pero vamos, es esta janovista, por así decirlo, esto, ¿eh? O sea, es un orden que tienes que seguir meticulosamente si quieres llegar a ser lo que eres, campeona de España y estando ya clasificada para el campeonato de Europa. Es que es así, ¿no? Este es el ejemplo de que las cosas no llegan porque sí.
Por eso es que hoy llega aquí a Radio Marca Carlota, habla, le hacemos la entrevista y el que está escuchando pues solo ve eso, que ha ganado, ¿no? Ah, qué bien, vale. Pero no ve... Que esto, claro, no es que lo haya hecho este año para prepararse para esta carrera. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, así como tal como lo has contado?
Pues este es mi tercer año entrenando con el centro de Iniciación Deportiva en Málaga.
3 años.
Saco la calculadora y hago las horas y es casi una vida de alguien y normal.
Y aparte le añadimos esto del estilo, que insisto, ¿eh? Aquel, claro, porque tú vas a la piscina o a la playa y lo que ves, Carlota, son gente haciendo braza, como mucho ahí el estilo crawl, no ves a nadie haciendo mariposa.
Ya.
Yo lo he intentado y me pasó como a ti. A mitad de la carrera tuve que dejarlo porque es que era imposible, es que ya no podía, los hombros ya me quemaban del esfuerzo. O sea, es que es brutal, hay que tener una fortaleza tremenda.
Claro, fortaleza mental también, Carlota, porque esa es otra pregunta que yo creo que hay que hacer a cualquier nadador, ¿no? Es un deporte muy individualista porque estás ahí tú solo en la piscina, nadie te va a hacer nadie te va a tirar un flotador, nadie te va a tirar un salvavidas. ¿Cómo es ese momento en el que a lo mejor sientes que ya no puedes tirar más, pero tienes que seguir tirando ahí en la soledad de una piscina, de un carril de una piscina? No sé.
Pues yo tengo que dar las gracias a mis dos psicólogos que llevan conmigo desde que empecé a nadar con 12, 13 años. Empecé con un psicólogo deportivo que se llama Auxiliares, que llevan conmigo toda la vida, casi toda la vida, y me han ayudado a crecer muchísimo como deportista. Y al principio era una niña que se ponía súper nerviosa, que le fallaban las piernas al competir de los nervios, que no confiaba en nada en mí. Era una chica que no sabía realmente competir. Y gracias a la ayuda de mi psicólogo y también a la experiencia, he ido creciendo como persona y como deportista, ya te vas dando cuenta, vas abriendo los ojos, te haces fuerte y pues, aparte de ayuda que he tenido, he ido creciendo también mucho como persona y eso ha hecho que crezca como deportista.
Oye, ¿y la familia Carlota apoya esto de volcarte tanto en el deporte?
Bueno, pues supongo que conoceréis a mi padre.
No, realmente no sé quién es, la verdad. No tengo ni idea.
Y como ya sabréis, mi padre vive, vamos, siempre ha vivido de todo el mundo del deporte, lleva toda su vida en el deporte, así que ya os imagináis, para mi padre esto es, que siempre ha vivido el deporte de cerca, pero vivirlo así tan, tan de cerca conmigo y vivir esos triunfos conmigo, yo creo que para él es un sueño. Y también mi madre, que es la persona que más quiero del mundo, que está siempre conmigo ahí, que es la persona que más me apoya, lo vive los dos como si fuesen yo.
Escucha, el de tu padre evidentemente apoya muchísimo, porque es un amante del deporte, como has dicho, pero los genes son de tu madre, ¿no? ¿No? Así, ¿no?
Deportistas no sé, pero los que se ven exteriormente ya te digo que seguro.
Sí, me parezco mucho a mi madre, sí.
Oye, pero qué guay, ¿eh? Que una chica con 17 años se cuente sin ningún tipo de tapujo ni problemas, porque no hay que tenerlos, que tiene un psicólogo deportivo, un psicólogo que le ayuda, o dos en este caso, ¿no? Creo que ha mencionado, para el tema del deporte. Parece que hay un poco de tabú. La semana pasada creo que lo comentábamos aquí con este tipo de temas, con el tema de Orlando Sai.
Fíjate que se reían, Carlota, que tú eres muy joven, ¿no? Pero hubo un momento, y tu padre, Marcelino, te lo puede contar, hubo un momento en el que un entrenador del Real Madrid, que era Benito Floro, introdujo a la figura de un psicólogo en el vestuario. Claro, la gente se reía.
En los 90,
en un deporte profesional, claro. en todo un Real Madrid, ¿cómo vas a meter ahí un psicólogo para que te cuenten los jugadores sus penas? Y no era así, era simplemente para intentar prepararlos. Era algo innovador, que sin embargo, como cualquier cosa innovadora, pues al final, en fin, como que parece que es brujería, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo está la cosa de normalizada, que efectivamente es que hoy la figura de un psicólogo deportivo es esencial, ¿no? Para eso, ¿no? Para ayudarte a competir, para quitarte los nervios, para de alguna manera mejorar tu competitividad, todo esto, ¿no?
Es que la gente escucha la palabra psicólogo y piensan, pero un psicólogo piensa que estás loco, claro. Que no hace falta, que no se necesita. Y yo soy una persona que cree que no solo los deportistas, que pensaría que todos los deportistas necesitamos un psicólogo, también las personas en su día a día, siempre está bien tener un apoyo de alguien, una ayuda de fuera, alguien que te sepa aconsejar, y yo siempre lo recomendaría a cualquier persona, no solo a deportistas. No pienso que tenga que ser un tema tabú, ni muchísimo menos. Yo estoy súper orgullosa de mis psicólogos y de ir a ellos.
Claro que sí, porque ellos son también parte fundamental de ese entrenamiento, como decía. Es que es un todo, es que no solamente es que te despiertes temprano, que tengas una rutina, que te cuides la alimentación, que entrenes 6 horas diarias, sino que además también está, pues eso, el descansar en condiciones. Oye, pues si te tienes que sacrificar por una salida, por una cena o por una quedada con amigos y amigas, pues hombre, pues ya llegará, ¿no? El momento en el que tengas a lo mejor un periodo de vacaciones, pero si a alguien le gusta el deporte y quiere ser profesional y quiere, entre comillas, vivir de esto y seguir disfrutando y divirtiéndose, tiene que tener ciertos sacrificios, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? El de cuidarse de esa manera. Luego en la vida, al final, esto te ayuda, porque porque esa exigencia o esa autoexigencia, al final, cuando llegas al mercado laboral, pues te ayuda un montón. Es una experiencia que tú tienes sobre otras personas.
Totalmente, sí, así es.
Bueno, Carlota, y ahora digo, pues nada, esto como es el deporte, hace 3 días apenas que eres campeona de España y ayer por la tarde-noche ya salió la convocatoria oficial de la 35ª edición del Campeonato de Europa Absoluto que se va a disputar en Budapest, en Hungría, del 17 al 23 de mayo. Y ahí en esa selección yo veo nombres como, por ejemplo, Mireia Belmonte.
También me suena también, ¿eh?
¿Qué te dice estar, por ejemplo, en una selección española en la que está, seguramente será la capitana, Mireia Belmonte?
Pues tengo, vamos, ahora mismo al lado mía, en mi cuarto, en mi mesilla de noche, tengo una foto con Mireia Belmonte cuando yo tenía 10 años y un gorro suyo firmado por ella, vista como mi ídola, como que nunca pensaba que iba a estar al lado suya compitiendo. Y a día de hoy es que voy a ir a un europeo con ella. Aunque la he visto como mi ídola. Tengo una foto con ella que se me ve que estoy flipando con ella al lado y ahora voy a competir con ella. Y voy a estar con ella, o sea, es muy fuerte.
Tremendo, ¿eh? Fíjate que estoy viendo aquí también la convocatoria completa y eres la más joven de todas.
Pues sí.
Pero además con mucha diferencia. Sí que es verdad que hay alguna de un año anterior, o alguno, mejor dicho, de algún año anterior, como Nicolás García Saiz o Arvidel González. Pero realmente, en cuanto al equipo femenino, de hecho, solamente sois dos del siglo XXI. ¿Eh? Alba Guillamón y tú. Y ella te saca 3 años.
Sí.
Uf. Esto mola, ¿no?
A mí lo que me está flipando es... sí, pues sí. Vale. La humildad, ¿no? La humildad, a lo que voy. Que podría estar aquí fardando de todas las cosas que hace, que molan un montón. Y sin embargo, lo que estás diciendo, a ver si cortan estos dos ya, que me tengo que ir a entrenar.
No.
Oye, por cierto, cuando vas a comer a un sitio tipo, por ejemplo, Frascati ahí en Guadalmar, ¿qué pides para beber? ¿Agua?
Para beber siempre agua, siempre.
No me lo creo.
Te lo juro, claro que sí.
No, en casa del herrero cuchillo de palo. Si tú estás todo el rato en el agua, ¿para qué quieres agua?
A lo mejor el secreto es
agua, ese. Agua, sí, lo que tiene que cuidarse, agua.
Bueno, pues sí que está bien, ¿eh? Oye, pues nada, que este Campeonato de Europa, que es en mayo, ¿vas a hacer algo especial? ¿Tienes algún periodo de descanso, entre comillas, o es
pues,
del tirón, digamos?
Que va. Lo primero que me dijo mi entrenador, nada acabar la prueba, bueno, al día siguiente me dijo... La Semana Santa, guapa, a entrenar mañana y tarde. Y yo me quería que iba a tener de descanso. Me dijo, mañana y tarde a entrenar. Y yo me di la vuelta y yo casi llorando diciendo, ay, madre mía, ¿dónde me he metido? Así que, nada, estoy entrenando ya a tope como si nada, como si no hubiese habido campeonato, como nada, ahora a tope, que realmente no queda nada, queda 8 semanas. En abril seguramente nos concentre en la selección y estemos un mes fuera, en la sierra, antes del campeonato, en el CAR de Sierra Nevada. Así que nada, ya lo que viene es entrenar y sacar el curso como pueda, que tengo selectividad en junio.
Uf, es que es tremendo, claro. En esos pequeños tiempos muertos que tengas en la concentración, pues claro, tendrás que acelerar, pedir apuntes y demás y seguir estudiando para poder llevarlo todo adelante. De todas maneras, Carlota, ganar un campeonato de España no se gana con una forma al 60-70%, sino que tienes que estar muy cerca de tu máximo potencial. Mantener ese nivel durante prácticamente 2 meses... ¿es posible? Por eso te lo decía, ¿no? Porque a lo mejor hay una bajada de exigencia al principio y luego vuelves a subir o no. O la preparación está encaminada para mantener este nivel durante estos 2 meses.
Pues tiene pinta que con los entrenamientos que he hecho ayer y hoy, esta mañana, tiene pinta de que vamos a seguir a tope y de hecho yo creo que va a ser en progresión cada vez más. Estamos entrenando ya muy fuerte. Pero sí te digo que para mí esto es lo más complicado de la natación. Más que llegar a un nivel alto es tener que mantenerse, tener que estar todo el día al 100%, el saber que cada entrenamiento cuenta y que realmente faltan 8 semanas, que si faltan 3 años te digo, bueno, tengo todavía el margen para,
claro,
no sé, para tomarme un descanso, para tomarlo de diferente manera, pero hay que estar súper centrado al 100% psicológicamente, tienes que saber que no puedes fallar, que tienes que estar siempre haciendo lo mejor posible porque no solo es el Campeonato de Europa, también hay que hacer una buena participación, sino de qué sirve ir para pasearte, eso no puede ser así. Entonces también quiero rebajar mi marca y quiero hacerlo muy bien para dejar al país lo mejor posible. Entonces es muy duro tener que estar al 100% y saber que no se puede fallar, pero bueno, ya lo he hecho antes, así que intentaré que vaya lo mejor posible.
Y además, luego lo bonito que es que tenga la recompensa, ¿eh? Si consigues, por ejemplo, ese objetivo de bajar la marca o de clasificarte, que te digo yo, para la final del europeo, quién sabe lo que puede llegar a pasar, incluso mejorar. Oye, luego todo merece la pena, ¿eh?
Así es.
Claro, pues eso. Oye, y de mayor luego, es que claro, que estamos hablando con 17 años y de mayor, ¿qué quieres ser? Aparte de nadadora.
De campeona,
porque, claro,
del mundo.
Si vas a estudiar, si vas a seguir, vas a hacer la selectividad y demás, ¿qué quieres estudiar?
Me gustaría estudiar Derecho. Y siempre he dicho que quiero ser presidenta de España. No sé si llegaré a ser presidenta de España.
¿Cómo que no?
Me gusta mucho el mundo de la política y sinceramente me encantaría.
Mi voto lo tienes, Carlota.
Ya está, el mío también.
Ya son dos, ¿eh? Son 47 millones, bueno, poco a poco.
Y el de los padres también seguro que lo tienes. Vamos, seguro. Faltaría más. Pues mira, buen comienzo. La verdad es que yo siempre digo una cosa, ¿eh? Hay que aspirar al máximo para por lo menos tener la conciencia tranquila y saber que has dado lo mejor de ti. Porque si aspiras luego, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si aspiras a sacar un 5, pues al final tu esfuerzo va a ser mínimo. Si aspiras a sacar un 7, pues lo mismo sacas un 6, pero no vas a sacar un 4. Y si aspiras a un 10, pues igual sacas un sobresaliente al final. Pues si quieres ser presidenta del gobierno de España, pues oye, ¿quién te lo va a impedir? ¿A ti?
Sí.
Ya ves.
Yo creo que voy a luchar por ello, como he hecho por todo siempre y a donde llegaré.
Me parece fenomenal y fantástico, ¿eh? Carlota, pues nada, que muchísima suerte, no. Que todo lo que entrenas se vea reflejado en la competición y que en esa semana del 17 al 23 de mayo nos sigas dando alegría, aunque va a ser una alegría, evidentemente, verte ahí codeándote con las mejores, ya no solo de España, sino también de Europa.
Nada, yo simplemente... Bueno,
pues, muchísimas gracias, de verdad.
Simplemente quiero darle la enhorabuena, pero no por el campeonato de España, sino por cómo eres, Carlota, por la lección de deportista, de vida, de humildad que acabas de dar aquí en la radio del deporte, porque yo hacía tanto tiempo que no se me desencajaba tanto la mandíbula con una entrevista, y créeme que por suerte aquí pasan siempre los mejores, y de verdad, enhorabuena, no te puedo decir otra cosa.
Escucha, es que si es que la ha entrenado.
Muchísimas gracias, de verdad, encantada de haber hablado con vosotros.
Le ha entrenado al padre, le ha dicho, estos dos, César y Juanje, cojean por aquí.
Yo creo que sí, yo creo que ha habido aquí algún truco porque yo estoy con la boca abierta y esto a mí no me suele pasar.
Sí.
¿Qué va? Yo creo que le tengo que dar yo clases a mi padre y no a mí.
¡Ojo!
Si lo conocéis, lo sabréis.
Seguro que sí, ¿eh? Pero bueno, de tal palo a tal astilla, ¿eh? En este caso con la madre, no con el padre. Carlota, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh, campeona?
Muchísimas gracias, de verdad. A ver si me llamáis dentro de poco con algún triunfo más.
Vamos, segurísimo. Ya que te si tenemos no por ahí fichada...
Si no, electoral, en la natación.
Lo que sea. Muchas gracias, Carlota.
Hasta luego.
Carlota Torrente.